Hola, buenas tardes en este martes caluroso, porque yo creo que parece como si no se hubiera ido todavía. El veranillo de San Miguel todavía sigue y arrastra todavía, porque ahora viniendo para los estudios de Amos de Casa en Onda Madrid, la verdad es que la camiseta de manga corta sé que se agradece, ¿no? Se agradece el tenerla puesta, porque la verdad es que pega el sol y pega de verdad, ¿eh? Lo que sí que también pega son algunas cosas que a mí me llaman la atención, como por ejemplo el ver un dato que es impactante, la verdad, porque más del 6% de la población mundial sufre alguna adicción con el tema de internet, con el tema de redes sociales, con el tema online. Es un dato para tener en cuenta. De esta cifra del 6%, nos vamos a la zona de Tailandia, de China, donde más adicción tienen y donde está considerado ya como una enfermedad, porque realmente es una enfermedad. Y todo esto viene a colación porque ayer, en concreto, en una de estas reuniones que hacían con alguna de las asociaciones con las que intercambio algún que otro comentario, alguna que otra experiencia, vimos en una cafetería que había varias personas sentadas en diferentes mesas, en grupos o a veces solas, en el que el 90% de estas personas tenían por lo menos un dispositivo en la mano. Puede ser una tablet, puede ser un móvil. Y en la mayoría de los casos es como si estuvieran hablando a través del móvil, porque no se miraban a la cara. Y es que estuvimos fijándonos en esa situación y la verdad es que nos pareció tristísimo el ver que realmente hoy en día no es que casi nos hablamos muy poco. O sea, miramos más la pantalla que a la persona que tenemos al lado. No sé si opinarán lo mismo mis compañeros Julia, Miguel.
Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, el 6% me parece poco.
Sí.
Porque yo lo reconozco, yo tengo el móvil todo el rato en la mano. Es cierto que lo utilizo como herramienta de trabajo, pero llega un momento que hasta yo me saturo y durante el fin de semana no quiero saber nada de nadie, porque no me extraña. Yo conocí a una chica que tenía un problema en la mano, como si fuera un tipo tendinitis, que se le había producido el móvil, que lo sepáis.
Ese tema de las adicciones a las redes sociales es un tema que tiene pendiente con nuestra psicóloga en la sección de psicología de los martes, psicología familiar para toda la familia, con Lilian Suárez, que estará más adelante con nosotros, queridos oyentes. Y es un tema que tiene pendiente con ella en cuanto a que he detectado que en los últimos tiempos, bueno, pues cada vez hay más gente, uno pues investiga desde el punto de vista psicológico, periodístico, antropológico, es observador, es su obligación por su profesión, y ha detectado, servidor por lo menos, y como yo, muchísima más gente, bueno, pues que hay cada vez más gente que trasnocha, insomnio. Puede discurrir esta patología, bueno, pues la adicción a internet, junto con alcoholismo incluso. Lo vamos a tratar con más profusión con Lilian Suárez más adelante, si les parece, y veremos lo que pasa. Además, no sé si os habéis fijado, chicos, y ya con esto termino, que en una sociedad en la que cada vez los hogares unipersonales, que cada vez hay más gente que vive sola, uno de cada cuatro hogares aproximadamente aquí en España ya es de una persona sola, bueno, pues es una combinación diabólica, ¿verdad? La gente busca llenar ese vacío existencial con las redes sociales, busca hablar con otra gente, busca compañía.
La verdad es que sí, que es un tema para preocuparse, pero nosotros tenemos unos canales de comunicación con todos los oyentes que nos escuchan, que son los que va a dar ahora mismo Julia, para que puedan comentarnos este tema, lo que quieran comentar sobre este tema, sobre otros, o sobre el tema que tocamos esta semana, que es el cambio de armarios. Pero en cualquiera de los casos, las redes sociales y los canales son...
Pues sí, nos pueden seguir a través de Twitter, con arroba Amos de Casa, con el hashtag almohadilla Amos de Casa, en Facebook amosdecasa.com, por supuesto nuestro teléfono gratuito, el 910 30 63, y por supuesto también está el email de contacto amosdecasa@ondamadrid.es.
Y ya saben que nos pueden escuchar a través de las ondas hercianas, a través del 101.3 y a través del 106 de la FM. Y si vas al volante, amigo conductor, no pierdas de vista la carretera, por favor, que eres único, irrepetible. Y si vas hablando por el móvil, ya sabes, hazte a un lado. Si no lo haces por ti o por los demás, piensa en los tuyos.
Ahí está. Y www.telemadrid.es para vernos en streaming, en el estudio que estamos, en estos estudios de Onda Madrid, Amos de Casa.
Amos de Casa. Con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Perera, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa. En Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo, sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma.
Qué música más bonita para esta hora, que suena en concreto ahora son las 3 y 16 minutos en Amos de Casa, en Onda Madrid. Y llegada esta hora, ahí me entra ya no diría la necesidad, porque nunca uno puede decir que tiene necesidad de tomar un café o un té, sino el, no sé cómo decíamos, la, ¿cómo se diríamos, Miguel?
La apetencia.
La apetencia, bueno, sí, la apetencia, ¿no? La sensación agradable de tener
si un... Si es el antojo, vamos a sospechar.
Exactamente.
Vamos a pensar.
Agradable de tener de tomarme un café o un té, y yo hoy me voy a tomar un café capuchino, fíjate.
Un café capuchino. Pues yo un té, me voy a tomar un té con hielo, mira.
Té con hielo, mira.
Hace un día veraniego.
Pues a ver, Julia, que es muy de té y café, a ver con qué nos sorprende.
Pues yo hoy té matcha con leche de avena.
Anda, pues mira.
Oye, estoy muy sana yo. No sé,
para la piel.
No sé qué se va a tomar Tony Mimbrero, pero algo se tomará por ahí, imagino que... A ver qué nos trae a nosotros y qué se toma él. Hablando de tomarnos, lo que vamos a tomar es tiempo, tranquilidad, relajación...
Y buenos alimentos.
Y buenos alimentos para... Seguir con la tarea que teníamos esta semana, que era ordenar los armarios. ¿Por qué ordenarlos? Porque, claro, esta semana, más que ordenarlos, vamos a cambiarlos, ordenarlos, limpiarlos, porque es el cambio de temporada. Porque aunque vean ustedes que ahora nos ha dado una tregua al tiempo y sigue haciendo un tiempo muy agradable, más bien casi tirando a primaveral, veraniego, pero esto no va a durar mucho. Estoy hasta a punto ya de casi de caducar. Y ayer nos quedaron... por comentar dos aspectos que teníamos del tema de cambio de armarios. Los voy a comentar, chicos. Nos quedó el cómo, por ejemplo, qué hacer con las toallas. Porque las toallas, ya dijimos ayer, que cuando tenemos una mancha en cualquier, en un traje de baño, en un bañador, en un bikini, en fin, cualquier traje de baño, dijimos que, adelantamos ayer, que con vinagre blanco... Y en algunos casos incluso con jabón de casero, con vinagre blanco. Y en algunos casos incluso con vinagre blanco y bicarbonato se puede dar, y esa mancha hay que restregar. Eso de lavar se va a acabar y meterlo... No, eso no funciona.
Hay que frotar.
Hay que frotar.
El frotar se va a acabar.
Eso no funciona. Eso hay que hacerle. Pero con eso se quitaba. Y para el tema de las toallas, de las sombrillas y de las sillas también, que las sillas, las hamacas también hay que limpiarlas para guardarlas, para la temporada que viene, hay que hacer otras cosas. Hay que también seguir otros pasos para limpiarlas. Pero si os parece, antes de seguir adelante con este tema, lo vamos a dejar un poco ahí preparados a los oyentes para que saquen sus toallas que tienen ahí, que las han dejado todavía guardadas porque acaban de llegar de vacaciones, sus hamacas, sus sombrillas, en fin, todo lo que tiene, para que lo vayan preparando. Y nosotros, si os parece, damos paso a un amo de casa o ama de casa hoy y que nos cuente cómo es amo de casa. ¿Os parece?
Vamos allá.
Genial.
Venga, vamos a ello.
Vamos.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Pues me llamo Jesús.
Ah, buenas Jesús.
Buenas tardes, Jesús. Jesús. Jesús.
Muy buena. ¿Y de dónde eres?
Pues soy de Madrid, de Arroyomolinos.
Ah, mira. Vale. Buen sitio.
Uh-huh. Oye, ¿qué te gusta en el ámbito doméstico?
Bueno,
¿alguna especialidad?
Bueno, la plancha, no se me da mal la plancha.
Ah, ya, hombre, mira.
En casa, o sea que...
El hombre y la plancha, ese gran desconocido.
Si me llamo como Fred, yo digo de la fuente.
Bueno, eso, cuando saben algunas de las estadísticas, pues yo soy uno de esos que sí plancha.
O sea, ah, pues mira qué bien.
¿Y qué es lo que más te gusta planchar? ¿Camisa, pantalón?
¿Calcetines?
Es decir, lo que menos, las vale. Camisas.
Vaya, vale, hombre. El próximo curso que demos de Amos de Casa, te apuntamos para que vengas aquí, Amos de Casa, a hacerlo con nosotros.
Me apuntaré, hay muy buenos consejos, o sea, que hay que aprovecharlo.
Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por atendernos. Y ya sabes, recuerda, síguenos
en Onda Madrid, Amos de Casa.
Y gracias a vosotros y mucha suerte con el programa, que es muy bueno.
Muchas gracias, Jesús. Hasta luego, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
Es un huracán cuando llega esta música, porque además es que, Miguel, tú has puesto ya cara de sonrisa porque esta música a ti te trae, bueno, más que nada este artista, ¿no?
Tino Casal, sí, el difunto Tino Casal, nos dejó allá por 91, no recuerdo bien, con 40 años tenía, en un accidente de tráfico cerca del Puente de los Franceses aquí en Madrid. Y esta canción es curiosísimo, pero es la canción más emblemática de él, a mí es la que menos me gusta, pero es la más conocida de él. Y a mí es la que menos me gusta porque, aunque tiene unos arreglos espectaculares, que supera la original, es una versión, no es de él, no me gusta por eso, porque no es de él. Tiene tantas canciones buenísimas, Tino Casal, Embrujada, Poder para un Perdedor, Destino Casual, Los Pájaros, en fin, una galaxia de grandes canciones. Pero bueno, efectivamente esta es de las más conocidas. Y además del mejor álbum de Tino Casal, en mi humilde opinión, que es el álbum Lágrimas de Cocodrilo. Hay un equilibrio ahí, Pedro, queridos oyentes, si os gusta este tipo de música, un equilibrio entre lo orquestal y lo electrónico de alucinar. Y cuenta con el arreglista y director de orquesta también, Andrew Powell, que trabajó, pues, por ejemplo, con, fíjate tú, ahí es nada, con Kate Bush o con Pink Floyd, bueno, o con Alan Parsons Project.
Ah, pues mira, la verdad es que sí, él se adelantó a su época. Yo creo que se adelantó a su época.
Sí, sin duda.
Y es una música que nunca va a dejar de estar en boga y de estar de moda. Como los consejos que damos aquí en Amos de Casa, que también esperemos que nunca pasen de moda, porque siempre nos van a venir bien, o por lo menos, pero no solamente los nuestros, sino los que nos dan los oyentes. ¿Cómo nos pueden dar estos consejos, estas consultas, a través de qué canales de comunicación?
Pues a través del teléfono gratuito, el 910-30-63, a través de nuestro email de contacto, amosdecasa@ondamadrid.es, o en nuestro Twitter, en @amosdecasa, con el hashtag amosdecasa, o en Facebook, amosdecasa.com.
Yo he de decir que me acaba de entrar en mi WhatsApp personal, me acaba de entrar un mensaje en el que me dice María, me dice, no voy a decir apellido porque, pero voy a decir que solamente María para que ella lo sepa, me dice que una vez que ya hemos guardado y hemos lavado los trajes de baño, en este caso, y las toallas, que ahora diré un consejo para limpiarlas bien, ¿dónde se pueden guardar? ¿Hay algún truco o consejo que se te ocurra? Pues ahora te lo voy a decir, María. Estate atenta que te lo voy a decir ahora mismo. Cogemos lo siguiente. Cuando una vez que hemos hecho estos bañadores, los tenemos aquí con los trajes de baño ahí preparados para guardarlos. Pero resulta que la toalla, aun por muy bien que limpiemos la toalla, siempre queda arena. Eso es algo que es como lo dice, que no sé qué cosa es, que siempre, por muy bien que se haga algo alguna vez, siempre queda un fleco por ahí, ¿no? Por muy bien que uno se quiera, como digo yo, peinar, siempre le queda un pelo despeinado.
Te estás poniendo en plan criminólogo.
Sí, exactamente. Pues esto, pues
siempre queda
esto,
una huella por ahí.
Pues
¿no?
esto, por muy bien que se quiera, siempre queda. Como un truco para quitar esa arena que queda en la toalla de playa. Yo voy a decir un truco que a mí me sale bien. Todos tenemos en casa, sobre todo los que tenemos hijos, de pequeñitos, hay unos cepillos que son con cerdas muy, muy juntitas y son, no son duras, pero tampoco son blandas, son semi blandas.
Las de metal no.
No, son de plástico, pero son también flexibles, pero no se doblan. O sea, que tienen un poquito de rigidez para hablar de peinarles, ¿no? Pero sin hacerles daño. Y además tienen en la punta una bolita. ¿Son estos cepillos que tienen bolitas en la punta?
Ya sé cuáles son.
Eso. Sí. Pues cogemos y con eso, con mucha paciencia, cepillamos la toalla. Al cepillar la toalla, levantamos ese pelo que tiene la toalla, la vamos levantando y esa arena va saliendo.
¿La toalla en seco o en mojada?
La toalla en seco.
Seca, ¿no? Seca. Ni húmeda
no,
ni
no,
nada.
No, seca.
Sí, vale. Mejor seca porque...
Claro, vale. Una vez que hemos hecho eso... La sacudimos y luego la aspiramos con el aspirador. Puede ser el aspirador, mira que tenemos el Blazer que tenemos ahora sin bolsa o el otro sin bolsa. Le ponemos el cepillo que se utiliza para aspirar las alfombras.
Vale.
Vamos dándole poco a poco y conseguiremos que al 98%, 99% se ha quitado esa arena. Ya es un truco.
Para falta llevar la alfombra, la toalla, en este caso, a la peluquería.
A la peluquería.
Echarle el tinte ya. Ay, hacerle un moldeado.
No, pero es que no hay cosa más rabia, que es te vayas a poner y que tenga algo de arena. Sí,
y luego te ensucie el resto de ropa en
claro,
el armario.
Ahí está. Pero con eso, pero para ese tema no se va a ensuciar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vamos a guardar esta toalla y esos trajes de baño? Pues resulta que tenemos unas fundas de almohada que ya no utilizamos, porque se nos han quedado viejas. ¿Qué hacemos? Un extremo de esa funda la vamos o a coser, o el que no cosa, que aquí, sabes que ayer todos los lunes enseñamos a coser en Amos de Casa, con Sonia de My Wewi, que aquí le mandamos un saludo. Lo que hacemos es que en ese borde podemos incluso comprar, hay un velcro que tiene adhesivo por los dos lados, se puede poner en la punta, se cierra y ya la tenemos una punta ya como si fuera una bolsa.
Qué
ahí, guardamos... Las toallas, guardamos los bañadores. Luego, lo cerramos y directamente lo guardamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo la funda de almohada? Porque, como es algodón, transpira. Tú no puedes poner nada guardado de una temporada para otra, y esto va para otros oyentes que nos escuchan, que esté herméticamente cerrado con plástico. Tiene que transpirar. Cualquier prenda que tengamos tiene que transpirar. No puedes ponerla, ¿por qué? Porque incluso ha habido muchas veces que por negligencias, porque no lo sabemos, a mí me ha pasado. Y cuando llegue el día lo comentaremos, de meter unas camisas blancas en un portatrajes de estos que era plastificado y no tenía agujeros para respirar. Cuando lo fui a abrir para sacarlo, a los 4 meses que la necesité, estaban como amarillentas.
Ay, pues yo te quiero hacer una pregunta sobre eso, porque yo el edredón, cuando lo guardo para el verano, lo guardo siempre en la funda que viene cuando lo compras, que es transparente, con un asa. Yo lo guardo ahí porque es lo único que tengo. ¿Dónde tendría que guardarlo, si no?
Pues deberías de guardarlo en un sitio, en una bolsa de tela. O alguna, o algo que tuviera, que estuviera...
Vale.
Pero hay bolsas de estas que son perforadas, que tienen... Porque tiene que respirar. La pluma, en este caso, si es de pluma...
Sí, claro.
Pues la pluma está vivo. O sea, una pluma está viva.
Vale.
Dijeron, no es como si fuera...
La frase del día, eso estoy...
La pluma está viva.
La pluma está viva.
Claro, vamos a ver. No es, vamos, yo quiero decir viva porque...
eso te lo roban.
Claro, ¿por qué? Porque no es, cuando compras cualquier plumífero, cualquier queda, es un complemento, ¿no? O un abrigo, que las plumas que tienen dentro no dejan de tener microorganismos, muchas de ellas. No sé, si no estarían secas, y podridas. Les hacen, lógicamente tienen un tratamiento para meterlas ahí,
para que
no tengan bichos y cosas de estas, por supuesto. Pero no es como si fuera sintético. Más que además es que eso se me quedó a mí grabado un día que estábamos hablando de ese tema, y un especialista en el tema, que hablábamos de edredones, de mantas, que ya hablaremos ese día, me dijo eso. Dice, es que las plumas es algo que no deja de estar vivo, vamos a ver, vivo en el sentido que lo estoy diciendo. No es que se vaya a poner a andar por ahí. cuidado.
Sí que es materia biológica, vamos.
Claro, o sea, exactamente. Sí, sí. Es algo biológico, como dice Miguel, y que hay que cuidarlo y que hay que tener una serie de recomendaciones con él. No se puede.
Ya sabéis, niños, la pluma hay que cuidarla.
Claro, no hay que meterlo mojado. Tampoco.
Vale.
Hay que tener cuidado.
Hay gente que lo mete, que mete el edredón en la lavadora. Yo nunca lo he lavado. Yo creo que para eso prefiero llevarlo a la tintorería.
A la tintorería mejor.
Sí.
Hay edredones que sí se pueden lavar en la lavadora, en tu casa, pero bueno, son edredones más de batalla, digamos. Los que pasan de cierto precio, se recomienda llevarlos
mejor,
a la tintorería.
Mejor.
Exactamente. Eso es. Vamos a guardar también ya la sombrilla y las sillas metálicas. Porque también tenemos sombrilla metálica. Y digo, ¿cómo se guarda esto? ¿Qué se hace? ¿No? Porque lo primero, cuando compra uno una sombrilla, yo hago un truco que me enseñaron y que funciona muy bien, que es cuando tú compras una sombrilla, normalmente para que no se adhiera muy mucho la arena y para que no le afecte mucho el sol, hay algo que funciona estupendamente, que es laca del pelo. Antes de llevarla al sol, tiene que estar bien limpia, lógicamente está nueva, le damos con laca a toda la parte de atrás, laca transparente. ¿Qué pasa? Que eso crea como una especie de película que no se nota, pero que lo que hace es que le crea como una especie de película, como una especie de impermeabilizante que hace que se adhiera menos la arena y que le afecte menos el sol.
Y una pregunta, la gente que salga de la playa mojada con la arena, la sal, si se sienta en esa hamaca con laca, ¿no la afecta?
No. Hablamos de las sombrillas, no de la hamaca.
La
sombrilla.
Vale,
las
sombrillas.
Las sombrillas.
Es que ahí harías una amalgama de flipar.
Claro, es que yo estoy pensando en la hamaca.
Claro, llevar el culete ahí en lacado.
No. Digo, madre mía.
Claro, eso para...
El pato laqueado lo conocí.
Claro, luego para guardarlo. Guardarlo son... tiene muchas partes metálicas, que en algunos casos son de aluminio normalmente, pero en otros casos son todavía de hierro. Y eso se oxida. ¿Cómo guardamos eso para que no se oxide? Pues hay dos cosas que te funcionan muy bien. Cuando tú las has limpiado o las has lavado para guardarlas con agua, las tienes que secar muy bien y le vas a dar con un paño humedecido en vinagre blanco al palo de en este caso, de la sombrilla, o a las varillas, o con aceite de oliva.
Ah.
Claro. ¿Por qué? Porque se le crea también una especie de protección para cuando la guardes, para tenerla perfecta para el año siguiente. A las hamacas o las sillas metálicas, lo mismo. Hay que limpiarlas bien y luego darle con esto también para que nos aguante. Y con eso nos va a aguantar hasta el año siguiente. Y como he dicho antes, la funda, una funda de tela.
Sí, vale.
No pongamos el plástico porque al final eso no beneficia a nadie. Lo vayan a saber ustedes.
Que la hamaca también está viva, es un ser vivo.
Sí, pero
más
que
pluma.
Más que decir nosotros, queremos también que los oyentes nos digan cómo lo hacen ellos. ¿Cómo guardan ellos los bañadores, los trajes de baño, las sombrillas, las hamacas? ¿Tienen algún truco especial para la hora de limpiarlo? ¿Han tenido una mancha y la han quitado con, no sé, con spray, con cerveza? Digo cerveza porque ya digo, hay un truco para quitar. Voy a decirlo ya. El ketchup se quita con la cerveza.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, y aquí lo vamos a hacer un día en directo.
Venga.
O sea que
eso está bien.
Por eso digo, que nos digan los oyentes, que estamos esperando que nos digan esto. Y sobre todo para agradecerles la confianza en Amos de Casa y Onda Madrid, que nos están escuchando, les vamos a decir un sorteo que tenemos actualmente con Miele.
Ah, sí. Pues además el sorteo termina este viernes. Si se meten en nuestro perfil de Facebook, amosdecasa.com, podrán participar en la foto, incluye todas las instrucciones y podrán ganar uno de los fantásticos concursos.
Es un concurso.
Perdón. Muy es bien. Un concurso, pero podrán ganar uno de los fantásticos cursos que imparte Miele en uno de sus centros, o en el de Claudio Coello o el de Miel en la Moraleja. Podrán elegir el curso que quieran y eso sí que participen, hombre.
Es un curso para dos personas.
Exacto, un curso para dos personas.
Exactamente, el viernes se dirá el ganador o ganadora y podrá ir con un acompañante a este curso taller que le elija, que lo vamos comentando aquí a lo largo de la semana. Ayer comentamos con la responsable Elena, el responsable de Claudio Coello 17, y mañana miércoles lo volveremos a comentar y el viernes también lo volveremos a recalcar, con lo cual...
Que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Ahí está. O sea,
animamos.
Vayan apuntando que seguro que les va a tocar a alguno de ustedes.
Hombre.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando? La Liga de Campeones en Onda Madrid. Hoy,
Desde las 8:30 de la tarde abrimos segunda jornada de la fase de grupos con la narración del partido Borussia de Dortmund Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
También es una canción que a ti te gusta. Además, tiene el pelo. Es pelirrojo y tiene el pelo rizado.
No, pero esto no es un sample beat.
¿Ah, no es? No. Anda. Pues iba a ver, iba a ver si te podía.
Fandang Cannibal, es una cosa así, ese rollo.
Ah, ¿sí? Ese. Oye, pues.
Tipo los de Sea Drives, Migros.
Pues,
en esa onda musical.
Te lo juro que si me dijeran ahora mismo que apostara algo por ello,
Stars,
la había.
Todas esas.
Me parecían que era simple. Sí,
no,
pues se parece el estilo, ¿no?
Bueno, sí tiene, puede tener, sí te pillo el rollo.
Ah, pues mira, me he equivocado. Que la verdad...
No, o sea, no son estilos de música lejanos. Julia,
dime,
¿qué te parece si le hacemos la puñeta, le hacemos una cerrona a nuestro querido Peter Knight, a Pedro Caballero?
Ay, sí, por favor, mi sueño.
Hoy va a ser él. Nuestro amo de casa protagonista, nuestro entrevistado.
¿Qué me dices?
Vaya, bueno, me habéis pillado porque no sé, que. A ver, me voy a poner nervioso.
No, pero ya lo tienes que hablar, es que ahora eres
el entrevistado. Lo sentimos mucho.
Venga, pues hala.
¿Cuánto tiempo llevas de amo de casa, Pedro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo surgió?
¿Te
lo esperabas? ¿Todo empezó con una gran explosión, después vinieron los primeros dinosaurios?
Pues mira, la verdad es que fue curioso porque yo tengo tres hijos. Y una mujer maravillosa que desde aquí la mando un beso. Y a
que ayer fue su cumpleaños, por cierto. Felicidad atrasada.
Ahí está. Y la verdad es que, llegado un punto, ya hace 7 años y medio que me quedé de amo de casa, mi mujer es empresaria, yo estaba trabajando para una empresa en la que viajaba bastante también. Y claro, llega un momento en el que tus peques tienen 3, 5 y 7 y tienes que decidir entre qué haces. Si te quedas de amo de casa tú, si se queda tu mujer de ama de casa, o si tiras de una tercera persona que les cuide y les vas a ver, pues muy poco. Pues la verdad es que yo me tiraba a veces semanas viajando, mi mujer tampoco tenía un horario muy, muy al uso, con lo cual al final tienes que decidir. Y en este caso fui yo el que por motu propio dije, mira, me voy a quedar de amo de casa, digo, tú continúa con tu trayectoria profesional y ya veremos a ver cómo sale esto. Digo, yo en principio no tenía ni idea porque... Yo, al casarme, lógicamente, empiezas a colaborar, porque en este caso la que llevaba el peso de mí en la casa era mi mujer, en este caso, no era yo, cuando estábamos trabajando los dos, fuera de casa, porque los amos de casa y las amas de casa trabajamos en casa, no nos olvide nadie que trabajamos dentro, pero también, en este caso, no, en este caso trabajábamos fuera y dentro, pero dentro era mi mujer la que te llevaba la mayor parte del peso. Entonces, claro, al quedarme yo de amo de casa, que yo nunca me había hecho cargo de las lavadoras, ni de la compra, ni de la casa, ni de la limpieza, ni de organizar una casa a líneas generales.
Comentabas ayer de soslayo, claro, un poco que en el ambiente tuyo familiar tradicional,
claro,
eran las mujeres sobre todo las que
sí, se claro, claro, no. Yo provengo de una familia conservadora en la que yo tengo una hermana y vivíamos con mis abuelos y ya te digo, mi mujer, o sea, mi abuela era de las que decía, habiendo tres mujeres en casa, no es necesario que hagan nada. Y yo no hacía nada.
Crea su error.
Claro.
Pedro, te estoy escuchando y de verdad, yo no sé si eres consciente del afortunado que eres del poder decir, me quedo en mi casa, porque habrá gente que nos estará escuchando y dirá, sí, muy bonito, Pedro, pero es que yo no puedo dejar mi trabajo y mi mujer tampoco, o al revés.
Bueno, cuidado.
Y entonces, desde aquí, voy a hacer un llamamiento a que deben de mejorar las condiciones de la conciliación familiar.
Sí, señor.
La conciliación familiar es muy importante.
También tengo que decir que no es oro todo lo que reluce.
Bueno, claro, por supuesto.
¿Qué pasa? Que tú cuando te quedas de amo de casa y pasas de esa situación laboral, con lo que todo conlleva, a esa situación no laboral, tienes que también priorizar ciertas cosas. Vamos a ver, tienes que poner una balanza y como digo, como me decía un buen amigo, dice, claro, dices que también es amo de casa. Dice, claro, dices que Pedro, yo, de pasar de estar de director de social media en una empresa a quedarme de aquí y dejar paso a mi mujer, que él hizo algo parecido, dice, tienes que renunciar a varias cosas. Tienes que renunciar, pues oye, a ciertas cosas que hacías antes, que ahora las tienes que modificar. No es que las anules, pero tienes que modificarlas. Tu vida la tienes que modificar. Entonces, claro, pero al final pones una balanza y yo cuando acaba el día, el mejor síntoma que tengo es que yo pongo una balanza mentalmente y digo, a ver, ¿qué es lo que peor me ha pasado hoy? Y a lo mejor dices, bueno, pues te ha pasado hoy cuando, sobre todo cuando al principio, los primeros meses de quedarme en casa o lo, bueno, pues que no sé, que ha llegado a las 7 de la tarde y no había hecho ni las camas, que se me había quemado la ropa y la había encogido la ropa de mi mujer, que me había confundido con la comida y no la había sacado con tiempo y resulta que estaba congelada y no tenía cena.
Ahí nos tienes que, ¿cuál ha sido la mayor pifia que has liado en casa?
¿Qué se te ha quemado? Lenteja, por favor.
Pues eso fue, no fueron lentejas, fueron unas judías. No fueron judías porque, claro, estaba, yo las puse, yo, claro, yo no me di cuenta de que tenía, de cómo tenía que ponerlas de agua.
Sí.
Yo llamé, claro, en este caso, pues yo tiraba de mi madre, tiraba de mi sogra, de mi mujer. Oye, ¿cómo haces tú esta comida? ¿Cómo haces la otra? ¿Cómo haces esta? Y yo, claro, pues no tenía experiencia, entonces, claro, yo puse las judías y, claro, a poner las judías blancas. Primero, que no las había dejado remojo. Entonces, claro, yo miré en internet y decía, no, es que para las judías, para ablandarlas, tienes como que asustarlas, ¿no? Entonces, que eso es un truco, ¿no? Tú pones el agua hirviendo, metes las judías, las sacas, las vuelves a meter y las asustas.
Yo tengo un método más rápido. Les enseño una foto de Montoro. El ministro de Hacienda.
Entonces, ¿qué pasa?
Se asustan totalmente. Claro.
Entonces, ¿qué pasa?
Al instante.
Que tú vas haciendo eso y claro, yo ya dije, bueno, pues ya están preparadas. Ahora ya, venga, las pongo, puse la judía, pues hice el refrito con, pues, con como yo había visto que se hacía, ¿no? Pues con tomate, con aceite. Un día tenemos aquí recetas de puchero más adelante que las vamos a hacer aquí en Amores de Casa, sencillas. Y llega el momento que he hecho el agua y dije, ¿cuánta agua he hecho yo para esto? Dije, pues ya está. Ya está el agua que voy a echar. Voy a echar, pues yo creo que con echar dos deditos de agua. Yo vi que con dos dedos casi las cubría. Y yo eché dos deditos de agua.
El formato de arroyo.
Claro, las puse fuego fuerte para que empezara eso a cocer. Y luego la bajé. En vez de bajarlo bajito, lo bajé a medio. Y yo me fui adentro, pues a hacer cosas que tenía que hacer. Pues eso, que tenía que hacer muchas cosas, pues no tenía por ropa que tenía que planchar. Ropa, en fin, todas esas cosas que tenía que hacer que no me daba tiempo. Y claro, pasado ya, yo creo que pasarían, pues no voy a engañar a los oyentes, pero pasarían fácilmente 3 horas. Claro, yo cuando empiezo a ver que olía como a quemado y que empezaba a haber un humo en casa raro, porque no había cerrado la puerta de la cocina, y dije, uy, ¿y si he metido la pata con algo? Claro, cuando llegué allí, aquello estaba más negro que una serie que echaban en televisión hace ya muchísimo tiempo.
Ya.
Que... Pero vamos, estaba totalmente agarrado. O sea, pero eso ya estaba casi empezando ya.
No es que estuviese agarrado, es que se aferraba ya.
O sea, eso era. Tardó en.
No era ni el socarral del arroz.
Nada, nada, nada. Tardó en irse el olor una semana entera.
Ay, por Dios.
Porque claro, como dejé la puerta abierta, se metió el olor en todos los lados. Entonces las cortinas, tuvimos que lavar las cortinas. Bueno.
Yo creo que tu mujer tuvo que terminar de psicólogo.
No, lo que pasa es que no, se lo tomó a risa. Porque realmente, los oyentes que me escuchan ahora, muchos que son primerizos, que se quedan de amo de casa o de ama de casa, estas cosas pasan. Pero al final del día, aun con estas anécdotas que pasan, lo que hay que poner en la balanza al final es que estamos haciendo algo por nuestra familia. Yo siempre lo he dicho, yo dejé de tener un equipo comercial, dejé de tener reuniones con el equipo comercial, dejé de hablar con clientes para tener reuniones con mis accionistas, que son mi familia.
Ay, qué bonito.
Yo tengo un equipo que son, pues un equipo que en vez de ser de marketing, de relaciones laborales, pues es, pues eso, mis 3 hijos. Y luego la parte financiera, que en este caso, pues es la directora financiera, que es mi mujer en este caso, que es la que trabaja fuera de casa, aunque también ayuda en casa, cuidado.
De todas formas, la tendencia, fíjate, por mucha conciliación laboral y por mucha corresponsabilidad doméstica que haya, Al final, la que tiende a llevar un poco las finanzas, conozco casos en que es justo lo contrario, es el varón, ¿eh? Pero hablo en general, ya sé que no se puede generalizar, pero sí podemos hallar la media. Y la media es que la tendencia es la mujer a llevar al final las, un poquito más las cuentas, ¿verdad?
Las cuentas sí.
Insisto en que
la compra no
se puede generalizar.
La compra no, porque ya lo diremos aquí, pero ahí ya se está viendo y contrastando que vas, nada más que tienes que darte un paseo cualquier día por cualquier centro comercial y a cualquier hora ves a un hombre, a hombres haciendo la compra.
Normal.
Entonces, por eso digo que el peso de la cesta de la compra está recayendo cada vez más en el hombre. Lo de las finanzas, no te digo que no. O sea, no te digo que no, porque muchas veces quizá esa atribución sí que la
suele. Es que la psicología a la hora de comprar es de otra manera, es decir, sí, no, la de la mujer a la del hombre.
El hombre somos más igualitas.
Claro, los hombres buscamos más la recompensa inmediata, quizás en todos los ámbitos de la vida, no sé. Esto nos lo podría decir un psicólogo o nuestra psicóloga,
pues sí,
el querido Pedro.
Pues vamos a hablar con ella que nos dijera.
Saludamos en nuestra. Sí. Fenomenal.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid. Con Pedro Caballero, 101.3 y 106 FM.
Continuamos en Madrid, Onda Madrid, aquí en Amos de Casa, como siempre, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Ya sabéis que nos podéis ver a través de streaming y también a través de telemadrid.es, ahí nos podéis encontrar en directo o en podcast. En la sección de psicología familiar, adultos, los peques, la abuela, el abuelo, las amistades, incluso los vecinos, ese mal a veces tan necesario. Bueno, pues lo tenemos todos los martes sobre estas horas aquí con Lilian Suárez. Muy buenas tardes, Lilian, y muy bienvenida a esta a tu casa.
Muy buenas tardes, Miguel, Pedro, Noemí y a todos los radioescuchas.
A nuestra querida Julia aquí, que siempre está guapísima y resplandeciente
también.
Claro que sí.
Hola.
Y a Lourdes al control de sonido, siempre tan amable. Bueno, pues Lilian, hechas las presentaciones, ya somos la gran familia junto con todos los oyentes hoy. Lo comentábamos ayer tú y yo de manera muy muy profusa y era una promesa que teníamos entre tú y yo, bueno, pues un pacto hecho que había que tratarlo, ¿verdad? Porque en ambos casos, tú como profesional, yo como periodista, como observador, habíamos detectado este auge, ¿verdad? Hoy tratamos, queridos oyentes, el impacto de las redes sociales en nuestra sociedad, en la que cada vez hay más gente aislada, sentimental y físicamente, mientras el número de hogares en los que vive una persona sola va en aumento, esos hogares llamados unipersonales. Aproximadamente aquí en España, de 4, 1 ya es unipersonal. Lili. Ha crecido,
en efecto, sí,
ha crecido la cantidad de pacientes aquejados de ansiedad, depresión y de dependencia en las redes sociales.
Exacto. Se viene incrementando los síntomas como consecuencia del excesivo uso del ciberespacio, que de alguna manera está reemplazando el espacio psicosocial que antes normalmente teníamos para compartir con los demás, ¿no? con las otras personas, y ahora son las redes que reemplazan este espacio, ¿no? Y lo que señalas, Miguel, en cuanto al aumento de hogares unipersonales, también esto incide en el incremento de la sensación de soledad.
Sí. Que es un vacío existencial que muchas veces, bueno, pues intentamos, hay gente que intenta llenarlo con las redes sociales. A mí se me ocurre, bueno, no sé qué redes sociales has detectado tú que son más proclives a influir en los en vuestros pacientes, el Twitter, los Facebook, ¿qué tipo de red social? El móvil,
sí,
en sí mismo es una red social.
Dos. Sí, en sí mismo el ciberespacio, no todo lo que el ciberespacio ofrece. Hay gente que se pasa horas enganchados en series, en películas, bajando música, en las redes sociales, interactuando, ¿no? Aunque hay que ser justos y no generalizar, no sin caer en generalizaciones, porque existe gente que vive sola y disfruta de su soledad y no cae en trastornos, ¿no?
Claro,
ni en exceso.
Es que
sí, hay de todo, ¿no? Y el dato curioso es que no ha llegado todavía a mi consulta un adulto que exprese como motivo principal el estar utilizando excesivamente, o sea, estar enganchado, ¿no?, a las redes. Pero sí lo que observo es que, y también mis colegas te lo pueden afirmar, que en el panorama que describen los pacientes está el malestar, ¿no? Y cuando indagamos un poquito, observamos que hay utilización indiscriminada de esta interacción con Internet.
Por ejemplo, este tipo de patologías, la adicción a las redes sociales en general, no solo al móvil. El móvil, si os habéis fijado en los últimos tiempos, aparte de la escena esta típica de una pareja o unos amigos, o en Nochevieja todo el mundo después de las uvas, en vez de reunirse en torno cada uno con su móvil y sus WhatsApp. Bueno, pues en cualquiera de los casos, ampliando el espectro, no solo el móvil.
Lo comentábamos, Miguel, al principio de del programa, lo comentaba yo porque ayer lo viví yo en mis carnes, ¿no? El ver en una terraza, en un café, que estábamos con varios amigos hablando, y nos dimos cuenta que alrededor, sí, el 99%, 98% de las mesas tenían varios de sus ocupantes con dispositivos móviles, claro, sí, enfrente uno de otro y sin hablar, sin mediar palabra ninguna, nada más que con mirando la pantalla, y eso era algo triste que creo que habría que corregir, sí, vamos.
Tienes razón, Pedro. Es muy triste y hay que buscar soluciones, ¿no? Quizás también la novedad nos ha ido enganchando sin darnos cuenta, ¿no? Y y hemos perdido la perspectiva de la situación, ¿no? Y se han alterado las prioridades. O sea, antes que comunicarnos directamente teniendo a la persona enfrente, preferimos interactuar con el dispositivo, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
El WhatsApp, el chat, lo que fuere, ¿sí?
Sí, es que hay gente que falla en las relaciones personales, en mirarse a los ojos. O sea, si no hay un aparato de por medio, un móvil o la pantalla de un ordenador, ya no es lo mismo. Se comporta luego como en la vida normal, como casi como autistas. A mí se me han dado casos, esta persona se está enterando absolutamente de algo.
¿Ausentes?
O le tengo que hablar, sí, ausentes. Es como la invasión de los ultracuerpos. Dices, bueno, le tengo que hablar a través del móvil o algo para que se entere. Julia quiere formularte alguna,
sí,
Lilian, alguna
pregunta. Lilian, mira, no sé si sabes, pero el martes pasado se suicidó una influencer muy famosa. Y es verdad que ella en las redes parecía que su vida era maravillosa. Se podía apreciar alguna cosita de que tenía depresión y tal, pero su vida era maravillosa, desfiles, tal. ¿Por qué crees que la gente está obsesionada en decir que tiene una vida tan maravillosa? Porque en el fondo quiere dar esa visión, pero es un poco vacío realmente.
Sí, precisamente porque se ha alterado esta perspectiva, ¿no? Las prioridades, los valores, luego también el concepto de libertad, de pareja, de amor, de enamoramiento, de amistad, todo esto está trastocado con las redes sociales, porque hay un exceso de todo lo tenemos a una disponibilidad inmediata, ya no se puede esperar, ya no se puede esperar a tener una cita, ya se la tiene inmediatamente, sí. No se puede esperar a conquistar, se tiene que inmediatamente hacer algo, porque entra el malestar.
Nos quemamos muy rápidamente, quemamos todos los puentes, sí, muy rápidamente.
Así es, sí.
Dime, continúa, Lilian.
Sí, y lo que te puedo decir es que esto ya está provocando, sin querer queriendo, como lo dice Julia, ¿no?, este malestar en las personas al punto de provocar un trastorno de personalidad.
Es que, ¿sabes?, yo no sé si sabéis que los millennials, la generación millennial, son personas muy que quieren todo ya, dicen que son, sí, caprichosos, y de hecho yo soy de esa generación,
a últimos de los 80, primeros de los 90.
Exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y de hecho las marcas ahora se fijan en ellos, y eso, o sea, son personas que han tenido, sí, de todo. Y eso, caprichoso, inmediatez, todo, ¿por qué voy a esperar?
Y que piensan que una persona de 50 años es un viejo.
Exacto.
Es un viejo.
También tienen ese chip mental. Oye, vamos a aprovechar a exprimir el tiempo, todo lo que nos puedas comentar. Sí. Tenemos aproximadamente unos 3 minutos por delante, querida Lilian. Estas patologías, adicción a las redes sociales, pueden discurrir junto con o derivar en insomnio, esto es trastornos, sí, del sueño, aislamiento, alcoholismo, infidelidades, hay matrimonios rotos, parejas rotas y hasta gente que lleva doble vida.
Familias destruidas, totalmente, sí, 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 por esto, ¿no? Precisamente cuando caemos en el punto de no poder diferenciar dónde está lo importante ¿no? Y esto es muy atractivo porque es como una especie de choque hipnótico, ¿no? Que nos de tanto mirar pantallas, de tanto mirar los dispositivos, esto, hay mecanismos psicofisiológicos ya que se activan. No solamente es que no me puedo reducir las horas a internet, no puedo ponerme límites, ¿no? Hay otros componentes. Y el tema de los millennials, chicos, da para otro programa.
Sí, lo abordaremos. Y además, incluso los caprichos, de los niños que vemos tirados en un centro comercial o en una consulta, tirados pataleando porque no consiguen lo que quieren. Entonces, ¿cómo se debe actuar en esos casos? Que sería para otro tema, ¿cómo actuar frente a estos berrinches que al final se cede? Yo he visto muchos casos en los que se han cedido y yo creo que a lo mejor no es correcto, ¿no?
Alteran al niño porque el niño empieza a pensar que es así como se consiguen las cosas, precisamente a través de berrinche, de esforzarse para eso. No, mira, ¿dónde ponen el esfuerzo los niños? Igual, las generaciones estas nuevas, ¿dónde ponen el esfuerzo? Muy poco el esfuerzo que ponen, porque todo es la inmediatez, todo está a mano. Está bien, internet nos ofrece una perspectiva buenísima para aprender, para estar comunicados, claro. Qué sé yo, o sea, si sabemos utilizarlo con sensatez, ¿no? Con pautas de límites, pues seguro que haremos buen uso y no incidiremos en esos trastornos de sueño, de irritabilidad, del ánimo. Todavía no está en el manual de desórdenes mentales, todavía no está tipificado como tal. Pero bueno, nos vamos acercando a que esto llegue a ser ya...
Pues yo creo que van con mucho retraso, en observarlo, porque
en realidad que sí.
Es más acuciante de lo que parece. Y bueno, si es que lo estamos comprobando todos los días en nuestra vida cotidiana. Sí, para la semana que viene, Lilian Suárez, sí. Si te parece, bueno, pues trataremos también las redes sociales, el peligro...
Con los peques, sí.
Y decir a los oyentes que aquí tampoco queremos solucionarle la vida a nadie como tal. No lo pretendemos en 3 minutos. Sí. Simplemente invitarles a la reflexión, a la autoobservación, a tener más momentos de introspección, ¿verdad? A ser más reflexivos y a partir de ahí, bueno, pues podemos solucionar muchas cosas e incluso evitarlas, que también estaría bastante bien, ¿verdad, Lilian?
La prevención, con los niños, veremos la próxima semana cómo con la prevención vamos a conseguir, bueno, y en el caso de los más grandes, los adolescentes, ya no es prevención, sino es actuar. Entonces, la próxima semana tendremos a Sara Martínez, que os traerá los alcances para el enganche de los chicos a Internet.
Por último, ya para despedir, ¿cómo te podemos localizar? ¿Cómo os podemos localizar rápidamente?
En Facebook, Tiempo Terapéutico Psicólogos, y en las 3 W, tiempoterapéutico.es. Ahí nos encuentran y nos hacen llegar vuestras preguntas.
Lilian Suárez, pues muchísimas gracias y...
Muchas gracias a vosotros.
Granito de arena.
Hasta el próximo día.
Vamos de casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Llegado este momento ya me pongo ya con mis trucos, que tengo el truco del día. Y hoy voy a ver si logro otra vez reutilizar cosas que tenemos en casa y que a todos nos va a ayudar a que esas cosas que tenemos por ahí olvidadas nos den un segundo uso. Me voy a poner primero mi delantal y a ver, chicos, vais a ir comentando lo que voy haciendo. Venga, vamos allá.
ha estado muy bien, Julia, lo de la pifia está en la cocina, la pifia gastronómica que luego... Tienes que contarte un día cuál ha sido la mayor pifia tuya hasta,
buah,
hasta
la fecha. Yo en la cocina, tanto que mis amigas tienen tanta fe en mí en la cocina de que cocino muy bien. Madre mía, la primera vez que hice lenteja. ¡Por Dios! Bueno. ¡Qué horror! A ver. Pero eso sí que se merece otro programa. El día que me hagáis a mí una entrevista, cuento.
No vamos a tardar.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado que tenemos una bolsa...
Sí, sí.
Una bolsa de este tipo para guardar, por ejemplo, las judías que tengo aquí, ¿no? ¿Cuántas veces las bolsas de no, o sea, y tenemos que hacerlas un nudo para guardarlas, o bien poner una goma, y nunca tienen el vacío? Pues yo ya tengo la solución. ¿La solución cuál es? Una botella. Le cortamos el cuello. Le abrimos por aquí. Le quitamos el tapón. Introducimos la bolsa de plástico que tenemos. Le damos la vuelta.
Qué grande, qué grande.
Le damos la vuelta. La cerramos.
Se está oyendo a Pedro, ¿no?
Con la rosca.
Perfectamente.
Y ya tenemos.
Ay, qué gracia.
Muy grande, Pedro, ¿eh? Pero muy bien.
Ya tenemos, aquí la bolsita preparada, con lo cual,
sí,
fíjate.
Sí, señor.
Es una manera de reutilizar las cosas, ¿eh? Darle un segundo uso y, sobre todo, vamos.
Hombre, el MacGyver, MacGyver doméstico es Pedro Caballero.
A cuidar el medio ambiente, que oye, que tenemos que cuidarlo. Teníamos pendiente por ahí dos cosas. Una era una receta que íbamos a dar rápida, Julio y yo.
Rápida.
Porque son los oyentes han querido a través de redes sociales, que querían que lo hiciéramos, ¿eh? Y la vamos a hacer rápido. ¿Qué receta hacemos?
Pues mira, muy rápido. Sí. Es una ensalada con col rizada kale, que tiene muchísima fibra.
Ajá.
Tomates cherry, queso fresco, nueces e higos, que estamos de temporada. Y un truco muy rápido para lavar la kale y romperle la fibra, porque si no es muy vasta.
Sí.
Debajo del grifo, en el colador, con un chorrito de limón y la amasamos, como si le estuviéramos dando masaje. Y eso ayuda a romper la fibra y el limón. Es, pues,
si os parece, mañana lo podemos desarrollar.
Sí, mañana lo vais a desarrollar porque ya se nos ha quedado, se nos ha ido el tiempo. Nos despedimos esta mañana. Julia, Miguel.
A continuación, Nieves Herrero y todo su equipo.
Tony, Noemí y Lourdes, a los mandos técnicos. ¡Hasta luego, guapos!
¡Hasta luego!